Bueno, a ver, creo que lo peor que estaba pasando era que no se tratara nada, por lo tanto, el estadio de incertidumbre colaboraba para que haya todavía menos oferta en el mercado, con mucha gente esperando que salga algo para saber a qué atenerse, ¿no es cierto? Si la restricción en el mercado es real en cuanto a la oferta de alquileres, y si no había alguna modificación o alguna cuestión que se hiciese en particular, esto iba a ser cada vez peor. Creo que se logró lo que se pudo lograr en las negociaciones que se hicieron, es decir, había quienes querían derogar absolutamente la ley. Esto para nosotros no era lo correcto porque dejaba absolutamente inerme entonces al inquilino sin ningún tipo de regulación que le pueda dar una mano, digamos, de alguna manera. Nosotros incluso habíamos propuesto que la posibilidad de los aumentos fueran cada 6 meses, después, bueno, se quedó en un acuerdo por 4 meses y lo aceptamos para que salga justamente alguna modificación. La modificación de fondo, en definitiva, fue que pasó de 3 a 2 años el contrato y acá a un mínimo de 4 meses los aumentos, la posibilidad de aumentar. En un contexto de inflación altísima como tenemos actualmente, de mucha inestabilidad y de inclusive inestabilidad política en función de un año electoral donde no se sabe cómo continúa o quién va a continuar después del 10 de diciembre, me parece que es lo menos malo que se pudo hacer. Hoy escuchaba, para darte un ejemplo, yo estoy en Buenos Aires todavía, tenemos actividad acá en la Cámara, y escuchaba una discusión entre un inquilino y un propietario acá, justamente a través de un medio acá de Buenos Aires, y los dos decían, bueno, el inquilino decía, yo tengo 3 trabajos, soy profesional, mi pareja exactamente lo mismo, dice, y sin embargo no conseguimos, se nos vencen los alquileres y no conseguimos un alquiler nuevo que nos sea ofrecido en dólares, por ejemplo, o sin ningún tipo de regulación, o sin directamente inscribirlo, con condiciones que no tienen nada que ver incluso con la ley. Y el propietario decía, bueno, yo tengo 2 viviendas, soy jubilado, gano la mínima como jubilado, y no puedo ofrecerla en alquiler en función justamente de que me provoca más pérdidas posibles que ganancias en lo que significa el único ingreso. Es decir, los dos tenían razón, el propietario decía, lo que no puedo admitir es que lo que es un deber del Estado se me cargue a mí como particular en tener que ayudar a alguien que no tiene vivienda, y el inquilino hace su reclamo porque justamente trabajando muy bien y siendo profesionales no tenían posibilidad hoy ni de crédito hipotecario ni de comprar una vivienda. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las soluciones de fondo no van a partir de una ley, las soluciones de fondo van a partir con un equilibrio en lo económico y con la posibilidad de que vuelva el crédito hipotecario y que personas que están en condiciones de construir, de edificar o de hacerse su vivienda o de comprarla, puedan llegar a hacerlo.
Ajá. Ahora, esas posibilidades, independientemente de la situación, obviamente que la situación económica es el mejor vehículo para que se dé la posibilidad del crédito, del hipotecario, pero acá hay una cuestión, porque uno dice que de repente aparecieron los inquilinos, nacieron ayer los inquilinos en la República Argentina, vienen desde hace mucho tiempo. Lo que sí puede ser que se haya acrecentado es, no digo desde ayer, pero en el último tiempo, es esta elección que hacen las personas que son propietarios de optar por el alquiler temporario o turístico. Entonces eso quita propiedades en el mercado. Ahora, estamos hablando de millones de personas que necesitan, ¿no?, alquileres.
Seguro, seguro. Eso es lo que debería ser contemplado por parte justamente del Estado, produciendo una posibilidad de créditos que en todo caso no vayan a cubrir nada más que aspectos financieros, como sucede en los últimos años en este país, y que pueda finalmente haber un tipo de crédito hipotecario que pueda empezar a poner en movimiento esto de incentivar la construcción de vivienda, y que pueda haber facilidades e incentivos fiscales para incluso la construcción de viviendas para alquiler. Esto no estoy inventando nada, en otros países se hace, y si se hiciese, creo yo que en un mercado que es un mercado entre particulares, en definitiva, no es, digamos, como uno puede juzgar el precio de un alimento de una empresa monopólica, que uno puede ir y discutirlo y presionarla como corresponde, fijándose en sus ganancias, sino que estamos hablando de contratos entre justamente cientos de miles de personas, no de una empresa monopólica que tiene todas las viviendas, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas son prácticamente incontrolables.
Sí, como... pero también uno podría decir, discúlpeme que lo interrumpa, pero ¿sí? Digamos, si usted, yo, cualquier persona tiene una casa para alquilar y la puede alquilar a 100, ¿por qué la va a alquilar a 30? Digamos, porque a
Bueno.
veces hablamos de especulación para aquel que tiene 100 viviendas en alquiler, no sé cuál será el
Claro,
número, pero
exactamente. Por
digamos,
eso.
es como la venta de un auto. Si el
Por
auto
eso
lo
hoy te
puedo vender
ponía,
a 2 millones, porque lo voy a vender a 1,5 millones.
Adrián, por
Sí.
eso hoy te ponía el ejemplo de dos personas que tenían razón, tanto el propietario como el inquilino. Porque el inquilino no decía, ah, yo no tengo nada y quiero que me, sí o sí el Estado me dé una vivienda. No, decía, mire, yo tengo cuatro trabajos, soy profesional, mi pareja también y no puedo comprar, no estoy en condiciones de comprar. Ni estoy en condiciones de pagar los
Claro.
precios que me piden. Y el propietario decía, bueno, yo tampoco voy a poner una vivienda que a los 3 meses me puede suceder que se me rompe un termotanque y me sale casi un año de alquiler. Lo que yo, entonces, cuando estas cosas suceden entre las partes, la función del Estado es equilibrar la economía, porque si acá no tenemos una economía equilibrada, nunca vamos a solucionar este problema, que por otra parte, como creo que vos mismo decías recién, no es un problema de hoy, no surgieron ni hoy ni los inquilinos ni los propietarios. El problema del alquiler en la Argentina es un problema que viene de un arrastre de años, ¿no es cierto?, en el cual no se puede solventar, no se puede solucionar. Y esta ley que se hizo en el 2019, en vez de solucionarlo, en definitiva, en función de las condiciones que ha habido económicas y políticas, lo terminó empeorando.
Ahora, diputado, usted planteaba este caso de los profesionales en Buenos Aires. Por poner un ejemplo, porque hay muchos, pero vamos a tomar un ejemplo que nos lo contó un responsable, autoridad del Hospital de San Carlos de Bariloche, y también lo han planteado desde el Hospital de Viedma. Tenemos, usted sabrá, en la provincia de Río Negro faltan profesionales o especialistas médicos para muchas de las especialidades. Se ha hecho el esfuerzo del gobierno provincial, esto se lo planteamos a otra diputada de Río Negro hace un ratito también, le planteó lo mismo a usted. Se ha hecho el esfuerzo desde el gobierno para traer a profesionales de otro lugar, incluso mejorando las condiciones salariales. Viene el profesional y no encuentra qué alquiler, qué alquilar, digamos, ¿no? No, entonces se tiene que volver. Le traslado la pregunta, tomo este ejemplo como podría tomar otro, ¿no? Está escuchando a esa persona en este momento. ¿Qué respuesta puede haber, por lo menos desde su sector, del ámbito parlamentario, respecto de la ley? De lo que quede hacia adelante. Lo que pasó ayer ya lo conocemos, más o menos, de
Está
lo que
bien.
quede. ¿Qué viene?
Bueno, yo creo que hoy, aún con el cambio en la ley o sin el cambio en la ley, no le estamos dando ninguna solución a esas personas. Es decir, hoy la problemática particular, o vamos a llamarla problemática incrementada de los lugares turísticos con respecto a otros lugares, realmente es un tema de muy difícil solución. Yo a lo que de repente se me ocurre es decir que en otros tiempos teníamos planes federales de vivienda. Y teníamos asignación de viviendas, por ejemplo, para policía, para médicos o para el área de salud, vamos a llamarle así, o para el área de educación inclusive. Y muchas veces esto era lo que terminaba subsanando este tipo de inconvenientes. También es cierto que en otros tiempos uno escuchaba incluso los barrios de vivienda de estos planes federales y escuchaba hablar de esos barrios que no casualmente se llaman las 1.200 viviendas, las 827 viviendas, y hoy estamos viendo que los barrios, aún en las ciudades más pobladas, son ciento y pico de viviendas, 200 viviendas, a lo sumo, con lo cual estamos viendo de que obviamente hoy no existe un plan federal de vivienda con cierta suficiencia y el déficit habitacional se ha incrementado tremendamente. Entonces, estamos ante un problema, insisto, donde la búsqueda de soluciones para los distintos sectores, porque yo creo que hay algún sector que demanda soluciones habitacionales a partir de, por ejemplo, lo que significa el tema del suelo urbano, y eso da ciertas soluciones. Otros tendrán la posibilidad de ampliación, otros tendrán la posibilidad de un crédito hipotecario para la construcción o la compra. Hay distintas posibilidades de acuerdo a los ingresos y de acuerdo al sector social. Lo que pasa es que en un contexto económico donde el crédito no existe, todo esto son palabras vacías, ¿no?
Parece ser la clave. Diputado, como siempre, le agradecemos su tiempo y en este caso la explicación.
Gracias a ustedes.
¿Se puede prever un tiempo, digamos, que se va a ocupar el Senado en el tratamiento?
Y si el Senado se deja de preocupar nada más que por cuestiones de orden judicial y empieza a funcionar llevando adelante las leyes que están o los proyectos que están ahí parados, me parece que se va a poder sacar. No sé si esto se va a decidir, porque esto es una decisión política de quienes tienen la mayoría.
Bien, gracias por el tiempo.
Hasta luego, buenos días.
Bueno, ahí estábamos. Seguiremos, por supuesto, lo habíamos tomado hace unos días, se había planteado la fecha de la discusión en el ámbito parlamentario, en una sesión especial, había dudas, bueno, finalmente se hizo, ya escuchaste parte de lo que se ha indicado. Vamos a escuchar ahora lo que dijo el diputado Daniel Arroyo, donde señala derogar la ley de alquileres sería un error.